Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Como cada viernes, pero hoy soy a ser yo, efectivamente, no Pedro. Vamos a contar, venga, los titulares económicos de esta semana.
El mercado laboral español ha superado por primera vez los 21,68 millones de ocupados al crear 434.700 empleos en el segundo trimestre de 2024. Por su parte, la tasa de paro ha bajado más de un punto con respecto al inicio del año hasta el 11,27%, su cifra más baja desde 2008.
El número total de parados ha caído hasta los 2,76 millones de personas, mientras que la población activa ha aumentado hasta los 24,4 millones, otro máximo histórico en la serie de la EPA.
El comercio minorista registra en junio un descenso de sus ventas del 1,5% en relación al mismo mes de 2023, tasa 1,9 puntos inferior a la del mes anterior. Según el INE, la facturación del comercio minorista rompe con dos meses consecutivos de tasas interanuales positivas. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 0,3% en el sexto mes del año.
El Congreso de los Diputados ha votado en contra de la senda de déficit aprobada por el Gobierno para el periodo 2025-2027 y que incluía un objetivo del 2,5% del Producto Interior Bruto para el próximo año. Ha sido Junts quien ha tumbado el paso previo para la elaboración de los presupuestos generales al considerar que esta senda de déficit no favorecía a Cataluña.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno volverá a presentar la senda de estabilidad y se ha mostrado confiado en que los presupuestos generales puedan salir en tiempo y forma.
Lo que sí ha aprobado el Congreso ha sido el decreto ley con las medidas anticrisis que prorrogan las rebajas del IVA y los alimentos básicos hasta el próximo 3 de septiembre e incluye como novedad la supresión del impuesto del aceite de oliva. Podemos votó a favor de la norma tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno en el último momento para mantener el bono social eléctrico.
La norma también eleva el umbral de tributación en el IRPF a 15.876 euros anuales para eximir a quienes ganen el salario mínimo interprofesional, desbloquea la subida salarial del 2% prevista para los empleados públicos y actualiza las entregas a cuentas recibidas por las comunidades autónomas.
Según ha informado UGT, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido un fallo en el que considera que la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente no es disuasoria ni reparatoria y viola el artículo 24 de la Carta Social Europea.
Como consecuencia, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Ministerio de Trabajo llevará la reforma del despido a la mesa de diálogo social, eso sí, bajo la premisa de que esta materia no es un problema para el país.
Y la Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación a las empresas de entrega de comida a domicilio Glovo y Delivery Hero. Lo hace para comprobar si han llevado a cabo prácticas contrarias a la libre competencia. Se trata de una investigación formal antimonopolio para analizar si las dos compañías han violado las normas de la Unión Europea sobre competencia. Bruselas asegura que está preocupada por la posibilidad de que ambas compañías hayan podido repartirse mercados geográficos y compartido información sensible desde el punto de vista comercial.
Desde Glovo han defendido que esta investigación no implica una infracción y han mostrado su voluntad de colaborar plenamente con la Comisión Europea. Asimismo, han reafirmado su compromiso con el cumplimiento de todos los requerimientos regulatorios aplicables.
Y se esperan miles de desplazamientos este puente de Santiago hoy. De hecho, en el Balance de la Economía nos detenemos en los nuevos modelos de turismo.
Tenemos con nosotros a Juan Luis Moreno, Partner and Managing Director de The Valley. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de acompañaros.
Desde The Valley habéis elaborado un informe que se llama Rethink Entertainment, que trata sobre la integración de las tecnologías en sectores como el turismo. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado el turismo en los últimos años?
Bueno, yo creo que el turismo, como te diría que en todos los sectores, pues está afectando y de qué forma todas las tecnologías disruptivas, ¿no? Entonces el sector del turismo también está evolucionando a medida que se van incorporando de una forma masiva estas tecnologías. Y realmente buscamos modelos mucho más experienciales, mucho más diferenciales también entre las distintas compañías y gracias a las nuevas tecnologías se está consiguiendo.
¿Qué papel han tenido esas nuevas tecnologías en la evolución?
Bueno, digamos que se lleva mucho tiempo hablando de la inteligencia artificial, de las realidades distintas, ¿no? Inmersiva o aumentada, disminuida, es decir, son distintos tipos de realidades que, que generan pues experiencias únicas con los con este caso con los clientes. Y es verdad que poco a poco hemos ido viendo cómo se han ido adoptando en todos los sectores, pero quizás uno de los que más destacamos, y es una forma también de atraer a nuevas generaciones, es justamente en el sector del turismo, ¿no? Entonces, pues son tecnologías, como digo, como por ejemplo todo el tema de experiencias basadas en realidades inmersivas. Lo estamos viendo ya en nuestras ciudades, como ya cuando vamos a un museo tenemos alternativas de ver el museo, las piezas de arte, en una forma mucho más inmersiva, es decir, donde realmente el visitante se sumerge en ese mundo rodeado de música, de imágenes, con o sin gafas a veces, ¿no? Y son experiencias que buscan, pues, bueno, la experiencia, ¿no? Buscan el ser algo diferencial, buscan ser diferenciales, ¿no? Porque al final recordamos aquello que nos entra por los sentidos y aquello que hemos vivido. Entonces, es verdad que esta palabra tan manida que se busca siempre, ¿no? De conseguir una experiencia única, es verdad que gracias a estas tecnologías se consigue, ¿no? Y por poner solamente algún ejemplo de ellos, ¿no? Porque luego pues podemos ver otras tecnologías que se están empezando a utilizar también en los distintos espectáculos o en los hoteles, incluso para atraer a nuevas formas de turismo y nuevos y captar nuevas generaciones.
¿Qué papel ha tenido la generación Z en todos estos cambios?
Bueno, la generación Z al final es una generación que ya está digitalizada, ya son los famosos nativos digitales, pero ya no solamente porque se van a utilizar digamos el mundo online y los móviles y las redes sociales porque han nacido con ellas, sino porque también son mucho más proclives a entender mucho mejor cómo funciona la inteligencia artificial generativa en sus propios móviles, cómo son los primeros que han empezado a adoptar este famoso ChatGPT que empieza a utilizarse, o las distintas herramientas de internet de inteligencia artificial generativa, que utilizan las gafas de realidad inmersiva de una forma muy natural para ellos frente a generaciones anteriores. Yo creo que los distintos actores del sector turístico, tanto, como digo, pues más vinculados al entretenimiento, la hostelería, que también, ya no son el sector puramente del entretenimiento, antes hablaba del sector turístico porque utiliza muchas veces el entretenimiento también para llegar a estas nuevas audiencias, ¿no? Entonces, yo creo que es una pieza clave, no solo la generación Z, sino las generaciones que les van a suceder, porque ya son generaciones que se mueven como peces en el agua con estas tecnologías, buscan el entretenimiento mucho más que generaciones anteriores en su día a día, y yo creo que las compañías de distintos sectores y más además las propias del sector del entretenimiento, pues utilizan las nuevas tecnologías vinculadas a este servicio de entretenimiento para llegar a ellos, ¿no?
Y más allá de la generación Z, ¿estos cambios no los exigen también generaciones anteriores?
Sin duda. Hay un término en inglés que se utiliza cada vez más, que es esa mezcla entre el adult child, ¿no? Que es la mezcla entre el adulto y el niño, ¿no? Que es todos somos adultos, pero todos queremos cada vez más tener experiencias divertidas, experiencias vinculadas al entretenimiento cuando nos acercamos a cualquier marca. Por eso el entretenimiento, más allá de un sector en sí mismo, se ha convertido en una palanca para todos los sectores, y conmigo para todos, incluso, os pondré algún ejemplo, incluso el sector salud, pues para llegar a nuevas audiencias, ¿no? Y nuevas audiencias que no siempre tienen por qué ser jóvenes. A todos nos gusta vivir una experiencia diferencial, a todos nos gusta pasar un buen rato, el entretenimiento va vinculado con esa experiencia positiva, ese impacto positivo, y yo creo que las marcas por eso son conscientes, ¿no? Y por eso la vinculación de casi todos los sectores a este nuevo concepto de entretenimiento para atraer y para fidelizar clientes. Decía que hasta el mundo de la salud, ¿no? Pues cómo están cambiando también el nuevo formato de hospitales, cómo cuando se van, sobre todo se empezó con niños, pero se está empezando a hacer en adultos, ¿no? Cuando nos van a hacer una prueba un poco más complicada, cómo en vez de ser algo frío, como en el hospital antiguamente, pues se busca una experiencia mucho más cálida, pero también muy vinculada al entretenimiento, poner gafas de realidad inmersiva, por ejemplo, cuando van a hacer una prueba que es más complicada, pues para vivir o para evadirte a otros mundos, o para que explicarte en el tema de la educación, explicar conceptos que hasta ahora pues los leías en un libro y ahora pues te lo explican de una forma inmersiva o con otra o en base a tecnologías para que sea una forma más práctica y que puedas vivir una experiencia diferente. Con lo cual, para nosotros lo que hemos detectado es que el entretenimiento es una palanca, como digo, transversal, muy vinculada a estas nuevas tecnologías porque permiten provocar nuevas experiencias, pero en concreto en el sector turístico pues quizás es uno de los pioneros porque claramente va más ligado al sector del entretenimiento o del ocio, ¿no?
Dentro precisamente de este sector turístico, ¿dónde se ven que se están adoptando más cambios? ¿Tal vez en la hostelería, los hoteles, actividades culturales?
Sí, en actividades culturales claramente, lo decía antes con el tema de los museos, a veces aparecen más, son experiencias inmersivas vinculadas a un pintor, al arte en general, o combinación realmente de distintas tecnologías. Pero, por ejemplo, en el sector puramente hotelero se están ofreciendo precisamente ante el auge también de los Airbnb, de soluciones de este tipo de alquiler de apartamentos, los hoteles han tenido también que reinventar para las nuevas generaciones y han buscado también fórmulas vinculadas al entretenimiento. Vemos ya casos de hoteles que están muy vinculados al mundo gaming, ¿no? Ofreciendo hasta sitios dentro de sus hoteles donde se puede jugar los eSports, que tienen espacios dedicados a los gamers, que hacen competiciones, que tratan de atraer ese público, que además es muy masivo y además muy muy de comunidad, con lo cual funciona muy bien el boca a oreja y entre ellos encuentran estos sitios que están donde se les da más desarrollo a su comunidad, ¿no? Entonces sí, ahí el sector realmente hotelero se está viendo temas de experiencias a medida, también para, como os digo, como el tema de los gamers. Se está utilizando también el tema de ya no solamente de la realidad inmersiva, sino la realidad aumentada para explicar destinos dentro de los hoteles o para explicar cómo es la experiencia dentro de ese hotel, que sea un montón de actividades vinculadas al hotel, pero mucho más que el hecho puramente de pernoctar. Se está utilizando también en el mundo gastronómico vinculado a los hoteles, pues también experiencias inmersivas, que a veces son más frecuentes restaurantes donde hay pues no solamente estás degustando una comida, sino que va acompañada de unos contenidos, un entorno cambiante que te va llevando a través de la música, de las imágenes, de los emplatados, al final es jugar con la tecnología de los cinco sentidos, ¿no? Y eso estamos viendo cada vez más iniciativas que ya son reales, ya no solamente son una tendencia, sino que ya son una realidad.
¿Por qué triunfan tanto las experiencias únicas y personalizadas?
Bueno, yo creo que todos nos sentimos mucho más fidelizados a una marca que sabe cómo somos, que nos ofrece realmente algo personalizado para nosotros, que nos cuidan realmente con ese concepto de cliente en el centro, ¿no? Que, bueno, pues hasta ahora quizás se quedaba una frase marketingiana y ahora ya vemos que efectivamente pues las tecnologías también permiten esa personalización, incluso una individualización, ¿no? de la oferta. Yo creo que ahí también hay un cambio generacional. Nosotros cuando hemos hecho estudios, a veces las generaciones más adultas, más maduras, pues ven el tema de la personalización como una intromisión en la intimidad, ¿no? Es como que la marca conoce demasiado de mí y no me gusta porque vengo de un mundo en el que la privacidad era algo importante. Las nuevas generaciones han estado mucho más expuestas desde pequeños y ven la parte positiva de perder esa privacidad, que es la personalización de la oferta. Por ello, yo creo que valora mucho pues esa individualización de esa oferta. Ya no es personalizo para un grupo, sino ya individualizo a mis gustos, a mi navegación, a lo que yo hago en el mundo online o a lo que hago cada vez más en el mundo físico, porque al final estas nuevas tecnologías te permiten integrar el mundo digital en el mundo físico, ¿no? Y eso es lo que yo creo que valoran. Pero a todos nos gusta esa parte de personalización y por ello pues lo valoramos positivamente y eso genera mayor engagement con las marcas.
Uh-huh. Si hablamos de tecnología y de generación Z, de las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza son las redes sociales. ¿Cómo integra este fenómeno el turismo?
Sí, bueno, yo creo que son fundamentales ahora mismo, sobre todo para las nuevas generaciones, que se han movido desde pequeños en estas redes sociales y mira que van desapareciendo unas, aparecen otras, pero al final todos tienen un punto de comunidad entre ellos, de intereses comunes, a veces malos malentendidos, ¿no? Como todos conocemos, pero vinculados al mundo del entretenimiento claramente tienen un un auge que tienen que las marcas tienen que aprovechar, ¿no? Para el sector turístico en concreto son fundamentales, porque ahora mismo es la forma de conexión, es la forma, es buscar el canal en el que los jóvenes pues se manejan y donde interactúan entre ellos, con lo cual si quieres llegar a ellos tienes que utilizar el canal en el que están. Entonces, al final, bueno, pues plataformas muy vinculadas a vídeos, a fotografías, como puede ser un Instagram o un TikTok, pues al final es un entorno en el que es fantástico para que los propios usuarios pues compartan sus propias experiencias, pero al mismo tiempo también son herramientas marketingianas para los hoteles, para los destinos turísticos, para estar ahí, ¿no? Para generar conversación y realmente vinculación con ellos. Es muy difícil llegar por canales más tradicionales, ¿no? Y por eso es otra de las tecnologías más vinculadas al mundo digital, que son claves ahora mismo para poder atraer y estar en las conversaciones de estas nuevas audiencias.
Y al hilo de lo que comentabas, estas herramientas tecnológicas, las redes sociales entre ellas, ¿son una buena estrategia de marketing o una herramienta que permite que el marketing llegue más fácil a todo tipo de públicos, pero también hace más fácil que cada uno se organice sus propios viajes? ¿Y en qué papel quedan las agencias de viajes en este sentido?
Bueno, yo creo que es verdad, o sea, creo que puedes hacerte una pues una ruta personalizada a través realmente de pues utilizando inteligencia artificial al final, con cualquiera de las herramientas que están saliendo ahora mismo, te dan unas buenas guías, te recomiendan sitios. Es verdad que bueno, pues las redes sociales, además, ya no solamente la inteligencia artificial, sino otros usuarios de recomendaciones, y la gente se fía de lo que realmente, de lo que está bien valorado, de lo que no. Pero yo creo que hay algo que no se va a perder, que es ese trato humano, ¿no? Y esa personalización un poco más cálida, que es el trabajo de un valor añadido que le puede dar una agencia, ¿no? Yo creo que no es incompatible, todas estas herramientas serán todas estas plataformas son herramientas de trabajo, yo creo, necesarias absolutamente para una agencia, pero es verdad que las agencias son uno de los sectores más impactados ahora mismo por las nuevas tecnologías. Ya lo eran antes en la inteligencia artificial, solamente por las redes sociales y el uso que hacían de ellas los usuarios en las recomendaciones de viajes, pero creo que en cuanto que des un valor añadido en cuanto a la personalización del viaje, en cuanto a lo que es nuevos servicios asociados a lo que es el puro viaje, es decir, hacer una oferta más completa, que al final, aunque usas estas herramientas, el usuario no tiene un llave en mano, o sea, tiene que realmente, bueno, pues trabajarse su viaje, ¿no? Y en una agencia yo la veo más como ese concepto de llave en mano a partir del briefing que le da el cliente. Y me parece que tiene un valor añadido. Pero claramente, bueno, pues está impactada, sin duda, ¿no? Es uno de los sectores impactados por las nuevas tecnologías.
Uh-huh. Hablabas también antes de la realidad aumentada en hoteles, museos, etcétera. Esto nos permite, por ejemplo, visitar lugares o ciudades desde casa. ¿No podría ir en contra del turismo?
Bueno, yo creo que nunca será igual, ¿no? Yo creo que, bueno, hay gente que es verdad, que la tecnología ha avanzado muchísimo. Ya no hablo solamente de realidad aumentada, es decir, planos de realidad sobre planos reales, planos, digamos, virtuales sobre planos reales, es decir, que puedas estar viendo, yo, para mí, más que para visitar ciudades, es más esa tecnología para cuando estás viendo un destino. Que tengas la información superpuesta para entender pues ese monumento, bueno, hay varios prototipos de gafas, como hemos visto, también en los propios hoteles, pues a veces ponen pantallas para que sobre la imagen en las ventanas pues se vean superpuestos distintos planos de realidad, pues para entender realmente lo que estás viendo. Esa es una de las tecnologías, y otra es la puramente inmersiva, que me lleva pues a mundos muy reales, porque te pones las gafas de realidad inmersiva y realmente estás allí físicamente rodeado de personas. Y la calidad es cada vez mayor. El 5G ha permitido también que la calidad del movimiento pues sea muy alta, para de manera que sea imperceptible los retardos para el ojo humano. Es decir, que la tecnología ha avanzado muchísimo y ha hecho que esto pues tenga un desarrollo, sin duda, que es muy interesante para mí más que para como alternativa al viaje, pues para personas mejor con movilidad reducida, personas más mayores que no pueden ahora mismo viajar por ya por edad o porque lo deciden así, y es una alternativa, y quien va a viajar realmente a través del mundo virtual. Pero yo personalmente creo que mientras te lo puedas permitir, física y económicamente, pues creo que nunca será igual el mundo real al mundo virtual.
Estamos viendo también un auge del turismo rural. ¿Esto no choca un poco con este avance de las tecnologías, el querer volver a los pueblos y a lo que era antes todo?
Bueno, yo creo que es el equilibrio, ¿no? Y a mí me parece muy bien. Mira que nosotros estamos en el sector tecnológico, pero siempre hemos sido muy defensores de la idea del humanismo tecnológico, que, bueno, después de unos años se habla mucho de él, que al final es poner al humano en el centro, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene que ser un facilitador, nos tiene que hacer la vida más fácil, tiene que ser herramientas al final, pues para hacer mucho más eficiente nuestros trabajos, pues para hacernos la vida más fácil, en definitiva, como decía, pero nunca debe sustituir o no se nos debe olvidar que digamos que el humano está en el centro, ¿no? Y que debe controlar la tecnología antes de que la tecnología le controle al humano, ¿no? Es como, no sé si sois fans de o habéis visto la serie Black Mirror, pues ahí el éxito de esa serie radicaba en que realmente veías pues avances tecnológicos, pero los veías muy cercanos, o sea, veías que ese mundo te representaban, que muchas veces no deseabas, decías qué horror si llegamos a ese mundo, en el fondo quedaba muy poquito para que se alcance, ¿no? Y ese fue el éxito de la serie. Y yo creo que es lo que tenemos que evitar, que no vivamos en un episodio de Black Mirror, sino que estemos a tiempo de controlar la tecnología y que la tecnología pues sea un facilitador, sea una herramienta para los humanos y no al revés, ¿no? Y por eso yo creo que estos movimientos, sobre todo en vidas más urbanas, que donde la tecnología pues se aplica mucho más en nuestro día a día, pues provoqué pues movimientos un poco de me voy al otro extremo y me voy a la pura naturaleza. Yo creo que ambos mundos son compatibles, ¿no? Y también en la naturaleza, pues gracias a la tecnología, se puede trabajar en el sector ganadero, en el sector agrario, de una forma mucho más eficiente, en la predicción de cosechas, con drones monitorizando las cosechas, para instalaciones eólicas también el control de drones o con robots. Es decir, que también la tecnología hace que, bueno, pues que el mundo rural haya evolucionado y que nos permita estar en el volver a ese mundo más natural, pero que también puede ser eficientado y puede ser mejor gracias a la tecnología, ¿no?
Bueno, hemos hablado de un turismo con realidad aumentada, con experiencias únicas, incluso gastronomía que nos da experiencias inmersivas. ¿Es esto apto para todos los públicos o estamos hablando de un turismo más de lujo?
No, yo creo que la tecnología va avanzando, a medida que avanza en cuanto a capacidades, ¿no? Se cumple lo que se llamaba la ley de Moore, que decía que exponencialmente crecerían en prestaciones al mismo tiempo que exponencialmente reduciría sus costes, ¿no? Entonces, efectivamente, a medida que avanzan todas estas tecnologías y el uso es más masivo, bajan sus costes y se democratiza, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que pasaremos por una etapa a lo mejor de poner en valor todas estas soluciones, porque efectivamente será para para diferenciación y para atraer un determinado tipo de público, pero creo que lo veremos pues cada vez más instalado a nuestro alrededor y creo que se quedarán atrás aquellos hoteles o aquellas propuestas de valor que no incluyan soluciones que poco a poco se van ya instalando en el mercado, ¿no?
Bueno, el futuro realmente no es solo tecnológico, también está cogiendo mucho valor el cuidado por el medio ambiente. ¿Cómo está influyendo la sostenibilidad en el sector turístico y adaptado a las tecnologías?
Bueno, yo creo que eso es clave, no se nos puede olvidar, y creo que la tecnología también tiene que ayudar a ello. Pero sí, cada vez hay más, afortunadamente, pues mucha más concienciación, y yo creo que ahí, además, las nuevas generaciones juegan un papel fundamental, porque vienen mucho más concienciadas de que no hay otro planeta alternativo y que lo cuidamos o desaparecerá, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí, no solamente en el sector turístico, en todos, hay normativa cada vez más, que se va a exigir de una manera más eficiente, en los llamados criterios ESG, de, pues al final de donde no solamente se ve la parte de sostenibilidad o de medio ambiente, sino también social y de gobernanza, y ahí pues abrimos un mundo en el que, bueno, pues las empresas harán a tener un impacto mucho más positivo en la sociedad, ¿no? Y estará regulado. Pero basándonos en el tema puramente de sostenibilidad y en el tema del turismo, yo creo que es clave precisamente la oferta como que se haga, y no siempre vinculada a la tecnología, sino a hacer un mundo más sostenible en cuanto a reducción de emisiones de carbono, a tener un equilibrio en el gasto de agua, en el gasto de energía. Yo creo que cada vez los clientes lo valoramos mucho más, y creo que pues los hoteles son sostenibles. Ahora mismo parece que es una propuesta única de determinados hoteles, pero una vez más, o son sostenibles o no serán, ¿no? Porque no les va a quedar otra.
Bueno, y ya para terminar, no sé si te atreves a decirnos un poco cómo se plantea el futuro, cómo lo ves tú.
Bueno, a mí no me gusta hablar de futuro, en singular me gusta hablar de futuros, porque creo que futuro no existe, no se puede predecir. Pero sí lo que podemos hacer es determinar o identificar determinados indicios de ese futuro en el presente, pues para determinar cuáles son los futuros posibles que hay. Dentro de esos posibles, elegir aquellos que son más probables, y dentro de esos probables, elegir los deseables, ¿no? Porque yo creo que el futuro se puede provocar. Entonces sí que creo en un futuro cada vez más tecnológico, pero espero que y deseo que sea un futuro mucho más humanista, en medio de un mundo tecnológico, ¿no?
Pues Juan Luis Moreno, Partner and Managing Director de The Valley, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Pues un placer acompañaros. Muchísimas gracias a vosotros.